mixto. Se trata de cartografía de fútbol o de cómo papá se fue. Para ello saludo con muchísimo gusto a nuestra querida Aletia Rivas. ¿Cómo te encuentras, Aletia? Muy buenos días.
Hola, Laura. Muy bien. Con el gusto de saludarte.
No, pues siempre es un gusto recibirte en esta tu casa, ahora vía telefónica. Por favor, platícanos para toda la audiencia que está del otro lado, ¿de qué se trata cartografía de fútbol o de cómo papá se fue, que ya ha sido presentada aquí en Morelos?
Así es, mira, les mando un gran saludo a todo tu auditorio y una cordial invitación para que hoy a las 6:00 p.m. nos acompañen en el Centro Cultural Tepanzuelco a ver esta obra donde Vanessa y Roberto, estos dos personajes que están en escena, nos van a hacer llevar por varios caminos con personajes distintos sobre las situaciones que vivimos de pronto con la figura paterna y saber que el único vínculo que tenemos con él es el fútbol.
Muy a propósito de ahorita lo que estamos viviendo con este Mundial 2026, pero bueno, esta puesta en escena tiene un mensaje, tiene un enfoque, platícanos.
Sí, correcto, fíjate que pasamos por varios lugares emocionales, también plásticos, con ciertas imágenes que logramos con, por supuesto, la maravillosa iluminación de Aldo Alemán, la dirección de la maestra Erendira Castorella, Vanessa, que interpreta a... el personaje se llama como la actriz, Félix Vanessa, quien es actriz revelación de la Asociación de Críticos de Teatro y Periodismo del 2023, pues es una extraordinaria actriz, y Roberto Roldán, que hace a Roberto, justamente. Entonces, a ellos nos van guiando por algunos personajes que sí, de pronto tenemos ciertas afecciones, tú sabes, como familia, como hermanos, como primos. Vanessa, por ejemplo, que ella quiere ser una destacada portera, de pronto el que recibe el apoyo es su hermano, ¿no? Propiamente. Y ella es muy talentosa, ella es la que realmente quiere llevar al máximo ese talento, pero tristemente en estas cuestiones machistas, pues bueno, ella sufre esta parte, ¿no? Y lo expone de una forma muy filial, ellos como hermanos. También vamos a poder ver partes de videojuegos donde ellos entablan ciertas relaciones con la figura paterna propiamente y esa parte un poco machista, pero tiene una resolución interesante el final de la obra, un poco feminista para mi gusto, y bueno, más allá de mi gusto, pues como en los tiempos actuales, ¿no? Entonces en esa parte vamos a poder viajar por varios lugares. Entonces, les acompañamos a que vengan con nosotros en este marco mundialista en el que estamos. Entonces, queda muy bien a cuadro todo el tema y, por supuesto, las actuaciones y las expertices corporales que tienen nuestros actores, que definitivamente lo van a disfrutar mucho.
¿Qué te han dicho estos testimonios, quienes han podido ya ver esta puesta en escena? ¿Cuál es ese resultado? ¿Cuál es esa retroalimentación?
Pues mira, el espectador sale muy conmovido. Si bien está enfocado, y Laura, quiero ser muy precisa con esto, porque sí está muy, muy enfocado a las adolescencias. Recomendamos una edad a partir de los 13 años para arriba, para que justamente puedan entender bien el mensaje. No por nada, no tiene como una cuestión muy específica el hecho de que niños más chicos puedan venir, sino hay ciertos temas que sí necesitan una cierta conciencia, ¿sabes?, de la vida. Entonces, a partir de las adolescencias y, por supuesto, para toda la familia, de adultos de todas las edades, pero salen muy conmovidos, muy emocionados, porque nos reflejamos todos y todas en Vanessa y Roberto. Entonces, la retroalimentación ha sido muy buena. El año pasado estuvimos en una larga temporada en el Teatro Campo, y bueno, a partir de eso, pues hemos podido escuchar cómo la gente se expresa de nuestra obra, y yo como productora ejecutiva, pues estoy muy contenta de tener este espacio en el Centro Cultural Tepanzuelco para poder compartir con ustedes toda esta puesta en escena que hicimos con la compañía Guaches Teatro.
Es el día 26 de junio, o sea, el día de hoy, a las 6:00 p.m, no se lo pueden perder ahí en la sala principal del Centro Cultural Tepanzuelco. ¿La entrada es libre? ¿Tiene algún costo?
Es entrada gratuita. Uh-huh. Solamente les recomendamos a todo el público que llegue aproximadamente 5:30, ¿sabes? Uh-huh. Para que nos formemos ordenadamente, podamos tener un ingreso, pues ahora sí que con buen tiempo a la sala, que el estacionamiento, la transportación, tú sabes que eso siempre hay que tomarlo con buen tiempo, porque en punto de las 6 arrancamos y que nadie se quede afuera.
Así es. Vamos a seguir con estos protocolos que son muy importantes para que seamos todos parte de esta aventura en el Centro Cultural Teopanzolco. Muchísimas gracias a Leti Arribas, te mandamos un fuerte abrazo, muchos abrazos, muchos besos y te esperamos pronto aquí en cabina.
Claro que sí, Laura, te agradezco mucho siempre el espacio y el interés por las expresiones artísticas y nos vemos hoy en punto de las 6.
Nos gracias. Vemos a las 6, un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa, estás en El Ojo de la Mosca, volvemos.
La magia es universal. 102.9.
El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los servicios de sangre de todo el país trabajan para atender la necesidad de sangre segura.
Si tienes entre 18 y 65 años de edad, gozas de buena salud y lo tuyo son las labores voluntarias y altruistas, eres la persona indicada para esto.
Sin ti, no podemos lograrlo. Acércate a tu banco de sangre más cercano, comparte y salva vidas donando sangre.
Más información en www.gov.mx/CNTS. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las
Globotrans. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
RTV Noticias. A la hora.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del INEGI, mostró que en mayo de 2026, la población económicamente activa ocupada sumó 60.405.447 personas, cifra mayor en 407.802 respecto al mismo periodo del año pasado. El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lasseri, entregó copia de sus cartas credenciales a la jefa de protocolo en el Departamento de Estado estadounidense, Mónica Crowley, al llegar a Washington para asumir la dirección de la representación diplomática mexicana. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio una prórroga para el registro solamente para las líneas de prepago, por lo que tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Al detectar la popularidad de páginas y plataformas en las que se ponen en riesgo información privada de los usuarios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció a la población recomendaciones para evitar fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea. El Banco Centroamericano de Integración Económica autorizó una línea de crédito de hasta $500 millones a la Comisión Federal de Electricidad para financiar y refinanciar proyectos de generación eléctrica en México, como centrales de ciclo combinado y de combustión.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
El Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Morelos y el municipio de Cuernavaca invitan a la Feria de Paz, con servicios gratuitos de salud, educación, empleo, programas de bienestar, procuración de justicia, asesoría legal, interacción con vehículos de las Fuerzas Armadas, cursos y talleres. Te esperamos este viernes 26 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Ayudantía de Chamilpa, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
11:20 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y como todos los viernes recibimos con mucho gusto a los investigadores, a los expertos de el suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos, hoy con este número, el 1236, dedicado a Xochicalco y el juego de pelota mesoamericano. Para ello saludo con muchísimo gusto al arqueólogo mexicano, también director de la zona arqueológica de Xochicalco, José Cuautli Alejandro Medina Romero, con experiencia de campo en Campeche, en Quintana Roo, y en Morelos ha trabajado en contextos prehispánicos, coloniales e históricos en diversos municipios del estado. Es impulsor del uso de nuevas tecnologías aplicadas a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. Autor de diversas publicaciones sobre la zona arqueológica de Xochicalco, donde destaca por su enfoque en la vinculación comunitaria, la inclusión y la sostenibilidad. Desde 2012 es director de esta zona arqueológica de Xochicalco y del Museo de Sitio, así como gestor del sitio ante la UNESCO. Así que bueno, estamos en el marco, ya lo decíamos, en el marco del Mundial 2026, y es muy importante pues hablar de este juego de pelota mesoamericano. Más allá de todo lo que implica un solo juego, hay muchas cosas más por comentar. Así que saludo con muchísimo gusto al arqueólogo José Cuautli. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco más de este conocimiento que tenemos en Morelos. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Un gusto como siempre. Arqueólogo, por favor, definir el juego de pelota mesoamericano. ¿Cómo podemos definirlo, pero también cómo podemos conocer más allá de todo lo que hay?
Primero que nada, comentar que se trata de un ritual. Uh-huh. Sin embargo, llevaba un procedimiento de lo que es físico, o sea, sí implicaba un esfuerzo físico, sin duda alguna, pero lo básico, la esencia, era un ritual mesoamericano, prehispánico, relacionado con la fertilidad, relacionado con la cosmovisión, relacionado con la continuidad de la vida. Esto es algo muy importante de tener en cuenta, porque hoy en día, a pesar de que es algo muy valioso poder relacionarlo con eventos como el que históricamente estamos viviendo hoy en México, que es la Copa Mundial, pues hay un punto de relación entre el juego de pelota mesoamericano y la Copa Mundial, que es la circunferencia, la pelota, el uso de una pelota para realizar esta actividad. En el caso de este artículo, Xochicalco y el juego de pelota mesoamericano, pues hablamos un poco más a detalle de los juegos de pelota que tenemos en Xochicalco. 3 juegos de pelota ubicados en los puntos cardinales norte, sur y oriente, por donde sale el sol, y los cuales además quiero aprovechar el espacio para comentarles que pues los pueden visitar en Xochicalco, ahora aprovechando esta oportunidad de la Copa Mundial y pues bueno, de esta, que estamos volteando hacia esta práctica. Uh-huh. Podemos venir a conocerlos a Xochicalco, y ahorita con la temporada de lluvias está una vista excelente que muy pronto van a poder compartir ustedes también.
Así es. Arqueólogo, bueno, pues la cancha no era solamente un espacio arquitectónico, sino también era un escenario ceremonial, como bien lo apuntó, este espacio que es para el pueblo, que era del pueblo.
Sí, sin duda alguna, en Xochicalco pues tenemos el juego de pelota que está ubicado en la parte sur, la cancha sur, es la que era como más dedicada a que todo el común de la población pudiera disfrutar de esta actividad ritual, contemplarla, admirarla, ser parte de ella. Y aparte tenemos las otras 2 canchas, la norte y la oriente, que ya estaban ubicadas en la parte interior de la ciudad. Cada una de las 3 canchas de Xochicalco tiene particularidades muy especiales que las hacen únicas, y que en el transcurso de este tlacuache que compartimos, que lanzamos este día, viernes, uh-huh, van a poder nuestros lectores conocer un poquito más. No me gustaría darles tanta información para invitarlos a que tengan interés en leer esta este texto que compartimos con ustedes y además complementen viniendo a Xochicalco posteriormente para que puedan ver estos juegos de pelota y vivirlos aquí en lo que es Xochicalco.
Este artículo viene acompañado también, por supuesto, de fotografías. Por ahí nos comparte el coordinador de la Fototeca, Juan Dubernardo, del Centro INAH Morelos, Eric Alvarado Tenorio, a quien le mandamos saludos en la recopilación, en la curaduría de estas imágenes, de estas fotografías. Y también arqueólogo, pues asociado también a este juego de pelotas, se encontraron muy de cerca trofeos, yugos y animales sagrados.
Sí, es correcto. Toda esta información la tenemos en el Museo de Sitio de Xochicalco, en la sala 5, que está dedicada a los rituales del juego de pelota. Y es muy importante comentarles que solamente tenemos un museo en Morelos dedicado con una sala en específico dedicada al juego de pelota y lo tenemos aquí en Xochicalco. Es muy importante que también nuestro auditorio pueda venir, conocer esta sala, conocer un poco más y aquí poder observar estos trofeos. Uh-huh. Hablas acertadamente de uno que llama mucho la atención, que es un cráneo de un caimán. Uh-huh. Y también pues tenemos yugos, que son esculturas asociadas a la práctica del juego de pelota y que representan la protección con la que los jugadores de pelota cubrían sus cuerpos para poder realizar esta práctica.
¿Cuáles eran las reglas del juego?
Eso lo vamos a publicar en una siguiente uh-huh. en una siguiente emisión, okay. En donde vamos a dedicarnos un poquito más en base a la información de datos arqueológicos y etnohistóricos. Vamos a hablar un poco más, pero sí te puedo adelantar que se trataba de dos equipos conformados por 7 personas cada uno, que había por lo menos 3 jueces que se dedicaban a revisar las faltas y, digamos, las anotaciones que se iban anotando, digamos, conforme avanzaba el desarrollo del ritual. Y muy importante recordar que el ritual del juego de pelota evitaba conflictos territoriales, servía para poder arreglarse a través de esta práctica sin necesidad de que tuviera que morir mucha gente o tener alguna relación con la violencia. Aquí quiero también recordar que en Xochicalco no tenemos evidencia de que las personas que ganaban eran sacrificadas. Uh-huh. Esto es una información que se encuentra en contextos más recientes que pertenecen al periodo postclásico. Culturas que vienen del norte de México tienen un poquito más ya desarrollada esta cosmovisión, pero también aclarar que era un honor poder acompañar al sol en su recorrido una vez que ganaba, digamos, y el capitán del juego del equipo que desarrollaba el juego de pelota que ganaba, era el que tenía el honor de ser sacrificado para acompañar al sol y cuidarlo en su recorrido diario.
Muy bien, pues muchísimas gracias, arqueólogo. Por favor, si nos vuelve a recordar los horarios de la zona arqueológica de Xochicalco, del museo, por favor, para toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, pero sobre todo para muchas personas que vienen ahorita, ya se acerca el periodo vacacional y muchas pues también están en este marco del Mundial 2026, donde también vienen de visita aquí al estado de Morelos.
Claro que sí, con mucho gusto. La zona arqueológica está abierta de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para el Museo de Sitio tenemos un horario de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y tenemos los domingos la entrada gratuita para todos los visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en México presentando su identificación. Y lo que es de lunes a sábado, tenemos un costo por entrada de 105 pesos para nacionales y 210 pesos para extranjeros. Igual tenemos exención de pago, es decir, no pagan la entrada, todos los visitantes nacionales, menores de 13 años, mayores de 70 años, profesores y estudiantes con credencial vigente, así como personas de las comunidades indígenas aledañas al sitio y guías de turista con credencial vigente.
Arqueólogo, también hacen visitas guiadas por si alguien está interesado en conocer, a lo mejor grupos de estudiantes que quieran visitar la zona arqueológica de Xochicalco.
Efectivamente, tenemos un servicio de comunicación educativa que imparte recorridos guiados en el museo y en la zona arqueológica para grupos escolares, previa agenda a nuestras redes sociales. Podemos recibir su solicitud y los vamos agendando para poderlos atender y explicarles un poco mejor todo lo que es el museo de sitio y la zona arqueológica. Y también comentarte que tenemos un sistema de cedulario auditivo enlazado por código QR, uh-huh, de uso gratuito. También tenemos un sistema de videocédulas que se enlazan por código QR también, de uso gratuito, en toda la zona arqueológica, las cuales están disponibles en español, inglés, en náhuatl y en lengua de señas mexicana también.
No se lo pueden perder, vámonos todos a ser parte de Xochicalco y de todo lo que nos ofrece esta maravillosa zona arqueológica. Muchísimas gracias, arqueólogo, por allá los vamos a visitar pronto y mientras tanto, pues no se pierdan este artículo el día de hoy, el 1236, Xochicalco y el juego de pelota mesoamericano, donde también por ahí tiene esta participación el tlacuache jugando, por ahí lo voy a mostrar en la cámara para todas las personas que nos están viendo en redes sociales, el tlacuachín está jugando este juego de pelota mesoamericano. Muchísimas gracias, arqueólogo, que tenga un maravilloso día.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, felicidades por el espacio también, y pues bueno, los esperamos por aquí en Xochicalco pronto.
Nos vemos pronto, un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos. Es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Música.
Escuchando al trompetista de jazz estadounidense Clifford Brown, quien fallece un día como hoy, pero de 1956, es parte de nuestra segunda propuesta musical. Y atentas y atentos porque lanzan en Morelos la plataforma Mercado Creativo Digital por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y a través del Centro de Cultura Digital en colaboración con la Secretaría de Economía presentó en Morelos el Mercado Creativo Digital, un directorio en línea dirigido a personas creadoras, colectivos, agentes culturales y proyectos que forman parte de las industrias culturales y creativas del país. Vamos a conocer más acerca de este proyecto en voz de su directora de este Centro de Cultura Digital. Ella es Marcela Flores y su formación entreteje el arte y la técnica. Ha trabajado tanto en el ámbito privado como público. También trabajó en el Centro Multimedia como subdirectora de este importante centro. Ha dirigido también la fábrica digital El Rule, coordinó la iniciativa México Creativo y el proyecto Teatros Centenarios. También fue coordinadora de iluminación, audio y multimedia en la Compañía Nacional de Teatro. Así que una amplia trayectoria y quien actualmente ahora dirige este Centro de Cultura Digital. Así que vamos a conocer más los detalles acerca de este proyecto. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Que bueno, con el gusto de saludarla y que por favor nos dé detalles acerca de este lanzamiento de en Morelos de esta plataforma Mercado Creativo Digital. ¿De qué se trata?
Pues sí, mira, el Centro Cultura Digital ha llevado una amplia investigación desde hace muchos años sobre la economía cultural y creativa. Justamente las herramientas digitales modifican de manera importante la manera en que producimos y también en la que consumimos cultura. Uh-huh. Es por ello que nos interesa mucho saber cuál es la dimensión económica de estos cambios y cómo podemos ayudar al sector cultural y creativo a generar proyectos que sean más sustentables, que tengan una vida más larga. Y en ese sentido es que después de hacer varios pilotos, algunos con instituciones importantes como el INEGI, como el British Council, llegamos finalmente a esta plataforma que es básicamente un directorio. Uh-huh. Su principal objetivo es visibilizar el talento mexicano, poder identificar quién hace qué y dónde. En esta primera etapa, esta plataforma Mercado Creativo está dirigido a tres sectores: diseño, audiovisual y entornos inmersivos, así como a todos los servicios transversales que comparten estos tres sectores. Entonces, quienes forman parte de estos sectores pueden abrir un perfil en donde pueden poner ahí una descripción de su trabajo, los trabajos más relevantes que han hecho, identificar los servicios que ofrecen, de modo que las personas que están buscando estos servicios puedan contactarlos a través de un correo electrónico. Es importante decir que en este perfil no se recoge ningún dato sensible de las personas. Simplemente se valida con un correo electrónico a través del cual pueden contactarlos. Lo que nos interesa, y por eso es muy importante la colaboración con la Secretaría de Economía, es también diversificar las posibilidades laborales del sector. Junto con la Secretaría de Economía estamos teniendo encuentros con sectores como el automotriz, como el del juguete, para que podamos identificar los puntos de encuentro que tenemos y las posibilidades del sector creativo de aportar a estos otros sectores y de esa manera también abrir sus posibilidades laborales. Entonces, ya tuvimos encuentro con estos dos sectores, son mesas de articulación y tendremos próximamente mesas de articulación con los sectores o de hotelería, de gastronomía, y de la vivienda. Uh-huh. Creemos que justo el sector cultural y creativo tiene mucho que aportar a otros sectores y que simplemente es muy importante ir generando vitrinas para visibilizar el trabajo que el sector creativo desarrolla.
Sin duda una herramienta necesaria, diría yo, que va a vincular la industria creativa con el sector económico y cultural para atraer este acceso a nuevas oportunidades, que porque muchas de las quejas de repente, quienes estamos inmersos de este lado de la cultura, conocemos las necesidades de este gremio y una de ellas es de repente estos intermediarios que pues llegan hasta abusar de esas necesidades, ¿no? Les llaman el caimanaje, ¿no? Y que de esto de cierta forma va a ayudar esta herramienta a tener esos filtros y sobre todo de hacerlo también de una manera más segura.
Totalmente, justamente se trata de tener esta vitrina sin intermediarios para que también podamos descentralizar las contrataciones. Uh-huh. Pasa mucho con el sector creativo que las empresas ya grandes son las que captan todos los contratos y de repente no sabemos quién está haciendo distintos servicios. Por uh-huh. ponerte un ejemplo, si Netflix viene a grabar una película a Guadalajara uh-huh. y necesita gente de cámara o gente de producción o gente de diseño, que pueda buscar en esta plataforma otras posibilidades de contratación. A veces traen sus propios equipos de trabajo o contratan a los mismos de Ciudad de México, cuando puede ser que en Guadalajara, en Morelos, en Monterrey, en Chihuahua, haya el talento uh-huh. y no lo saben.
Así es, totalmente de acuerdo. Justo esto va a servir para hacer ese directorio, ¿no? De estas industrias creativas y que, bueno, junto con la Secretaría de Economía se puedan vincular a estas nuevas oportunidades laborales. Directora, bueno, ahorita, como bien lo decía, entraba solamente algunos sectores, pero se prevé que entren algunos otros más, como también a lo mejor música, teatro, algunas otras disciplinas.
Totalmente. Vamos a empezar con estos tres, que además al Centro Cultura Digital, que es el área que yo dirijo en la Secretaría de Cultura, uh-huh. pues son los sectores que identificamos que nos importa impulsar de manera más rápida. Pero sin duda, si este directorio funciona, si la gente participa, si este se robustece y va uh-huh. teniendo resultados, estoy segura que va a ser muy importante pues ampliarlo a otros sectores.
Directora, ¿cómo nos podemos acercar, por favor? ¿Cómo podemos ser parte de este mercado creativo digital?
Miren, la dirección de electrónica es mercadocreativodigital.com. También pueden encontrar la liga dentro de la página del Centro Cultura Digital, que es centroculturadigital.mx. Y también desde la página de la Secretaría de Economía pueden entrar y también hay un enlace para que los lleven a ese directorio.
Muchísimas gracias, Marcela Flores, quien es la directora de este importante proyecto. Muchísimas gracias por la aportación. Enhorabuena por este proyecto y seguiremos muy de cerca todo lo que se esté realizando.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, porque sí es para nosotros muy importante que a través de medios como ustedes podemos dar a conocer a toda la población pues esta iniciativa que estamos también muy seguros de que tiene gran relevancia.
Pues ya lo sabe usted, audiencia, quien nos está escuchando, todo el gremio artístico y cultural de aquí del estado de Morelos, acérquense a esta importante plataforma Mercado Creativo Digital y, por supuesto, pues para que usted pueda ahí consultar todas las bases. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta luego. Igualmente.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La vida es universal. 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¿Dónde nace la pasión por el fútbol? Calles, explanadas, estacionamientos y terrenos baldíos se convierten en canchas donde las personas juegan al fútbol. A través del juego, se fortalecen las interacciones sociales y el sentido de pertenencia, fomentando la construcción de la comunidad. Así, el fútbol llanero permite la apropiación y la reinvención del espacio público. Fomenta el desarrollo integral humano, la inclusión y la expresión de la cultura, la identidad y los valores. ¿Dónde jugaste fútbol por primera vez?
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Mucho Ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Para hacerte un collar, los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado.
Nuestra tercera propuesta musical a cargo del cantante cubano de boleros y guarachas, Vicentico Valdés, quien fallece un día como hoy, pero de 1995. Con muchísimo gusto a toda nuestra audiencia que se hace presente a través de las redes sociales. Anando Minor, saludos a todos en el programa, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por hacer comunidad, nuestro querido Anando Minor, y también a Mónica Khan, excelente día, Laura Duarte, invitados, y a toda la comunidad de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por estar atentos a los programas, a los turnos en vivo. Mónica Khan, que nos sigue, sobre todo a todos los turnos que están presentes. Tenemos información porque fíjese que la explanada de la alcaldía de Tlalpan está a punto de convertirse en el punto de encuentro de toda la banda Escata y Rastafari. Como parte de las celebraciones de Tlalpan Mundialista, habrá concierto gratuita con figuras del ska y del reggae. ¿Cuándo? Pues el día de mañana, 27 de junio, a las 6 de la tarde, en la explanada de la alcaldía, que se va a armar en grande el slam. Y al que no le gusten, dice por ahí, que se vaya a un concierto de pop. Así que no se lo puede perder. Los metales ya están calentando motores y los bajos preparando el golpe. Tlalpan reunirá a integrantes de algunas de las agrupaciones más representativas de la escena nacional para una tarde donde el ritmo jamaiquino y la energía del ska será el centro del cotorreo. El programa está integrado por Rafa Montoya, de Royal Club, Muñeco, de Nana Pancha, Cotargo, Execta Core, Chino, Exalón Victoria, Neto de Ganja, Esteban Gómez González, Ismael Salcedro de los Liquids y otros invitados que prometen convertir la explanada en una auténtica pachanga. Va a haber, por supuesto, guitarras, secciones de metales y letras que van a estar acompañadas de varias generaciones y que, bueno, este concierto busca reunir a quienes crecieron escuchando estas bandas o a quienes apenas están descubriendo uno de los movimientos musicales más importantes de la cultura urbana mexicana. Así que no se lo pueden perder. Lleven ropa cómoda, inviten a toda la banda, practiquen con unos cuantos pasos y sobre todo, pues, disfrute de esa tarde de reggae y ska, que bueno, pues por supuesto, estamos seguros que lo van a disfrutar. ¿Dónde? La explanada de la alcaldía de Tlalpan, ubicada en la Plaza de la Constitución número 1, en el primer piso, en la Ciudad de México, el día de mañana a partir de las 18 horas, y la entrada es libre. Por ahí les dejamos un videíto de lo que se vivió en el Chopo hace unas semanas ya, y que bueno, forma parte del patrimonio de la humanidad, este movimiento movimiento como es el Sky, por supuesto también el Slam. Ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y Tesoros Regionales. Que tenga un excelente día y no olvide, si usted asiste a alguna de las actividades, compártanos sus fotografías y cuéntenos sus experiencias el próximo lunes.
De El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle